lo regalado te llega. Solo en Soriana. A julio 6. Aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
Si es radio,
es W.
Tlalpan 3000. Polonia Espartaco. Coyoacán.
W Radio 96.9. Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentin. Javier Risco. Ya comienza la información. Así las cosas. W Radio. Continuamos.
Están preocupados por el clima de violencia en algunos lugares del país, pero yo los vi serenos y sensatos.
La erradicación de los privilegios que hubo en el pasado y poner piso parejo para todos los contribuyentes fue el inicio de esta nueva etapa en nuestra institución.
Lo digo con toda la admiración, el cariño y el respeto que le tengo al compañero presidente, que debe sacar las manos del proceso.
La denostación sistemática emprendida desde hace casi 2 meses por la gobernadora del estado de Campeche en mi contra.
Siete de la mañana con 1 minuto tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, hoy que es martes 5 de julio del 2022. Mi querido Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby. Gracias, gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora, a las 7 de la mañana. Y ya te vi, mi querida Gaby, dándole con todo al café de las 7, al café de la mañana. Así que a darle con todo. Ahí está, mi querida Gaby. Entró.
El alma me regresó al cuerpo. Sí, señor. Venga, tú puedes.
Es que no se puede despertarse sin ese cafecito. Así que bueno, cuéntenos desde dónde toman el café y qué están viendo en este momento. Mándenos foto a través de Twitter en arroba así las cosas W, arroba W Radio México. ¿Cómo amanece? ¿Por dónde andan? Por lo menos aquí en la Ciudad de México, 16 grados centígrados y el día de hoy con una máxima de 23 y prácticamente lluvias toda la tarde a partir de la 1, 2 de la tarde. Entre las 3 y las 7 va a haber 90% de probabilidad de lluvia. Así que, bueno, pues prepárese también para otro día lluvioso en la Ciudad de México, pero cuéntenos desde dónde nos escucha. Pero por lo pronto, gracias por estar con nosotros a través del 96.9 de FM, 900 AM, y también a través de la aplicación de W Radio, la aplicación que no conoce fronteras, ya lo sabe, usted puede descargarla desde cualquier sistema operativo iOS o Android y escucharnos desde cualquier parte del mundo, desde cualquier alcaldía, municipio, estado, país, continente, cielo, mar y tierra, y lo mejor. Nos puede marcar porque ya está Eli muy al pendiente en el 55-51-668-900 y en el 807-18-1414, querida Gaby.
Te escribe por acá Francisco Padua Fuentes. ¿Qué dice? Le mandamos un abrazo. Y salí de casa cantando hasta el cansancio esa pegajosa canción cuya autora es la maestra Gabriela Bargentin. Martes.
Muy bien.
Esa es una innovación que se propuso a partir del día de hoy. A nuestro querido Charles Duvetier le mandamos un gran abrazo. Y a Jan también, ¿no? Ya que arranca alguna nueva etapa en la vida.
Dicen por ahí que anda estrenando trabajo. Así que no podemos decir más,
pero le mandamos abrazos, por supuesto, y que todo salga muy bien. Y también Ari Macías, por aquí se pueden felicitar a Jesús Cruz, cumple 36 vueltas al sol, por supuesto que sí. Y gracias también por mandarnos las fotografías del amanecer. Hay un amanecer aquí, Ana Paula Calderón dice, amanecimos con un amanecer muy lindo en la Ciudad de México. Sí, la verdad es que sí.
Oye, está lindo, ¿eh? Ari, muy limpia.
Sí, y muy limpio.
Muy limpia la ciudad.
Oye, mira, la chica del bikini azul dice, hola, buenos días, hoy los escucho desde el hermoso pueblo mágico de Krill, allá en Chihuahua, en un rato tomaremos el chepe. Ah, qué bien, disfrútenlo mucho, la verdad es que es un viaje muy bonito, disfrútenlo mucho y con todo, ya aquí lo hemos dicho, lo bonita que es la Sierra Tarahumara, así que un abrazo, por supuesto, también ahí Alejandro López, también fotografías del amanecer en la Ciudad de México, está muy bonito. Qué bonito el amanecer, dice, en un crucero de la Ciudad de México. Bueno, no ha comenzado todavía la conferencia todas las mañanas del presidente López Obrador, hoy desde Palacio Nacional, es martes, me imagino que el tema será la salud, como suele suceder los martes, pero ya les estaremos diciendo lo más reciente, lo que se destaque, por supuesto, ahí en esta conferencia. Pero hoy amanecemos con una agenda informativa un poco más dispersa, Javier.
Sí, Así es, así es. La verdad es que nos llama la atención, por supuesto, cómo se distribuyen las noticias. El diario Reforma destaca lo ocurrido con Alejandro Moreno, el líder nacional del PRI, y esta investigación hecha por la Fiscalía Estatal de Lavado y Evasión Fiscal. Ahorita nos va a pasar el reporte nuestro querido Jaime Obrajero. Pero fíjate, subrayo dos portadas también muy interesantes.
Sí, señor.
La del Universal. Enseñarán sobre violencia de género en libros de texto. Es una información publicada por María Cavadas. Dice, el Instituto Nacional de las Mujeres y la Secretaría de Educación Pública alistan modificaciones en los contenidos de los libros de texto gratuitos a fin de enseñar temas como la igualdad y la prevención de la violencia de género. Ojalá tengamos la oportunidad de hablar con Nadine Gassman, que es titular de InMujeres, para que nos platique esto, de qué manera van a trabajar con la Secretaría de Educación Pública, quién va a hacer estos textos, cómo es que, si solo van a aparecer en un libro o es una enseñanza integral, me parece que muy interesante. Y también, no sé si viste por ahí, la portada del Sol de México.
Sí.
La portada que hoy destaca de 8 columnas es deprimidos 8 de cada 100 mexicanos. Es una nota firmada por Nurit Martínez. Dice, es la primera causa de discapacidad entre las mujeres, 9ª entre hombres en este país. No es una decisión, no es un castigo divino. Entonces lo que dice, la depresión es la primera causa de discapacidad entre las mexicanas, dice Jacqueline Cortés, presidente de la Asociación Psiquiátrica Mexicana. De acuerdo con datos epidemiológicos, 8.8% de los mexicanos, es decir, 11.340.000 personas, sufren depresión, siendo las mujeres las que tienen el doble de probabilidades de experimentar esta enfermedad a lo largo de su vida. Así que bueno, pues me llamó la atención.
A mí también, sí.
Estos dos que, vaya, sale un poco de la grilla política, de los dichos del propio presidente, de, pues vaya, temas de violencia.
Sí, y mucho de lo que hemos comentado, Javier, que es la necesidad de hablar más sobre la salud mental, ¿no? Porque no se habla lo suficiente de salud mental, ¿no? Un poco durante la pandemia o en los años, digamos, en los momentos más críticos de la pandemia, tal vez se habló un poco más de esto, de la salud mental, pero lo volvimos a dejar. Yo creo que tenemos que hablar mucho más sobre salud mental en nuestro país y sobre todo quitarle un poco el estigma, ¿no? Porque hay gente que no se atreve a hablar de eso. No es un asunto de échale ganas, es un tema de no poder salir solo de ello, necesitas ayuda, necesitas apoyo. Sí, lo vi también en la mañanita, ¿qué tal en la mañanita? Son las 7 de la mañana, ¿verdad? Lo vi en la mañanita, sí. la portada del Sol de México, día. Así que sí. Bueno, sí, sin lugar a dudas es parte también de la información que es a destacar, y bueno, obvio lo que pasó también allá en Estados Unidos, estaremos también hablando también con la cónsul de México en Chicago, al ratito, un poco para que nos cuente qué fue lo que sucedió, este tiroteo, ¿no? Allá en Chicago, que deja, entre otras, a un mexicano muerto. Allá fueron 6 las personas fallecidas. También es parte de la información, Javier.
Y en el tema de las corcholatas, Gaby, en el tema de cómo pinta ya también esta sucesión presidencial adelantada por 5 años, algunos andamos. Ayer el señor Fernández Noroña, viejo conocido de la política mexicana, pues vaya con una declaración de estadista.
¿Ah, sí?
Pidiéndole al presidente, vamos a escuchar lo que le pidió Fernández Noroña al presidente López Obrador, vamos a escucharlo.
Lo digo con toda la admiración, el cariño y el respeto que le tengo al compañero presidente, que debe sacar las manos del proceso. Ya dio las señales suficientes de quién cree él que debe relevar. Lo que acaba de hacer el día primero es totalmente incorrecto. Tengo aquí en mi poder la invitación para acudir a la inauguración de la refinería. Y luego nos desinvitaron, cancelaron estas invitaciones. Y el compañero presidente no puede, no debe reproducir conductas de las que él fue víctima, de exclusión, de atropello.
O sea, lo desinvitaron.
Oye, el presidente, sí, lo desinvitaron. O sea, le dijeron, oigan, pues ven, ¿saben qué? No, mejor los intrascendentes no. Que vengan nada más, que no es nada de los que, o sea, vayan, los que sí tengan. Entonces, no, fíjate que mejor yo.
Así que, bueno, porque pues, creo que incluso la jefa de gobierno estuvo hasta en el estrado, ¿no? Estuvo ahí en y todo el mundo decía, bueno, ¿y qué hace la jefa de gobierno de la Ciudad de México ahí en lo de Dos Bocas? Bueno, entonces a Gerardo Fernández Noroña le dijeron, no, ¿sabe qué? Siempre no venga.
Siempre no venga, y bueno, pues hoy el presidente ya lo anunció, de hecho, que después de estas declaraciones va a quitar las manos del proceso.
Sí.
Que lo ha hecho reflexionar tremendamente esta petición de Fernández Noroña, y que él se hace a un lado. Él se hace un lado del proceso y del dedazo. Así que gracias a Fernando Noroña, mi querida Gaby, parte de cómo amanecemos el día de hoy.
Sí. Oye, yo le mando un saludo atento a mi entrenador. Hoy me duelen músculos que yo no sabía que tenía.
Sí, exacto.
Entonces, de verdad, muy bien, nada muy más bien. Eso, un amable saludo, porque hoy me duelen músculos que yo no sabía que tenía, y menos que te podían doler. Así
exactamente,
que,
exactamente, muy más, bien. ¿Cómo se llama? ¿Es su nombre?
Nada más quiero que lo sepas, mi querido Daniel.
Daniel,
lo vamos a dejar bien, Daniel.
Danny Boy,
hoy
así
me duele.
Que, si usted dice, es que Gaby ya me tiene, no me paga lo que me debe, tal, ahorita les paso el WhatsApp del entrenador y él sí, la castiga,
él me castiga
de manera sistemática y dolorosa.
Y todavía ayer me dijo, sí, hoy estuvo más pesado, sí, hoy me doy cuenta que tuvo toda la razón. Así que bueno, de modo, gracias, gracias Danielito, pero bueno, así las cosas esta mañana. Jaime Obrajero, ¿qué pasa con Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI? Cuéntanoslo todo. Adelante, Jaime.
Gracias, Gaby, Javier. Buenos días al auditorio. Bueno, pues sí, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, se dijo un perseguido político y un político perseguido por el gobierno. El gobierno no solamente de Campeche, de la gobernadora Laida Sansores, sino del gobierno federal a cargo del presidente López Obrador. Y por eso el día de ayer anunció que el día de hoy inicia una gira internacional para denunciar prácticamente por todo el mundo la persecución política de que es víctima de parte del gobierno federal, y dijo que va a acudir ante diversos organismos internacionales como la ONU, la OEA y hasta la Internacional Socialista, etcétera. Reiteró que el gobierno morenista quiere instaurar en México una dictadura y ataca ferozmente a la oposición, a todos los que piensan diferente al presidente de la República. Prueba de ello, dijo, son las filtraciones de conversaciones obtenidas de manera ilegal en su contra por parte de la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, quien anunció que el día de hoy también van a sacar otros audios, otras conversaciones. Alejandro Moreno dijo que ya ha denunciado múltiples veces a la gobernadora Laida Sansores. Incluso ha solicitado algunos amparos para que deje ya esta gobernadora esta campaña difamatoria en su contra, pero dijo que ningún juez se quiere hacer cargo de esas declaraciones, y por eso el día de hoy inicia una gira internacional para denunciar la vergonzante persecución política. Por ahí están diciendo que ya en realidad está dándose a la fuga y que se ha convertido en un Ricardo Anaya II. Pero vamos a escuchar lo que dijo el presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas.
Vamos a estar también visitando la ONU, la Organización de Estados Americanos, vamos a estar principalmente con la comunidad europea, vamos a hacer las denuncias ante la Conferencia de Partidos Políticos de América Latina, que son 30 países, 70 partidos políticos, y hay una reunión mundial en Europa para la reunión de la Internacional Socialista, que aglutina más de 150 partidos parlamentarios de todo Europa y Asia, de América, y ahí los vamos a denunciar. No nos vamos a quedar callados.
Bueno, dijo que esta misma noche, la noche de ayer, viajaba hacia Nueva York para acudir, por supuesto, a la ONU. En una conferencia de prensa que dio ayer, por supuesto, también se le preguntó sobre este cateo que se hizo el día de ayer a una de sus propiedades allá en Campeche, una lujosa mansión que tiene. Vimos ya los videos, cómo entra la policía encabezada por el fiscal Renato Sales, y además algún video sobre cómo se encuentra uno de los baños que tiene, todo cubierto de mármol con un jacuzzi, etcétera. Bueno, lo que dijo Alejandro Moreno fue que en realidad ese cateo fue un show mediático, una telenovela. Asegura que ya acreditó en sus declaraciones patrimoniales que todos sus bienes se han obtenido de manera totalmente legal. Vamos a escuchar a Alejandro Moreno.
Verdaderamente es lamentable, increíble que eso suceda. Todo lo que he acreditado siempre, lo he dicho, está en mis declaraciones públicas, en mis declaraciones patrimoniales que hemos cumplido a cabalidad, y lo que hicieron fue un show mediático. Si tenían una orden de cateo, ahí estaban los abogados esperándolos, los esperaron, los recibieron, tumbaron la puerta, y lo que declaró el fiscal, que estaban viendo que de qué material se construyó la casa, háganme el favor, una broma.
Bueno, finalmente Alejandro Moreno Cárdenas insistió que la persecución en su contra se debe a que el PRI votó en contra de la reforma eléctrica y por ello ahora se le ataca. Incluso aclaró que los diputados priistas nunca comprometieron su voto a favor de esta reforma de López Obrador, como afirma su propio compañero de partido, el senador Miguel Ángel Osorio Chong. Gaby, Javier, el reporte que tenemos.
Gracias, gracias Jaime Obrajero. Bueno, pues ya veremos esto en qué va. Ya lo decías también Javier Risco desde temprano. Hoy lo destaca el diario Reforma en primera plana. Aprietan a Alito, escarban riqueza, verifican peritos, obras de arte y materiales de construcción. En esto, bueno, pues que se difundió el día de ayer allá desde el gobierno de Campeche. Y hoy es martes, ¿no? Los martes es cuando sale otro audio seguramente de Alejandro Moreno, ¿no?
En la hora del jaguar.
Exactamente. Desde el gobierno nuevamente allá de Campeche, pues ya veremos qué es lo que se da a conocer el día de hoy, porque bueno, ayer ya decían que hoy venía también un audio por ahí más o menos fuerte. En fin, así las cosas esta mañana, y gracias en verdad a todos los que nos han estado mandando fotografías de el amanecer. Martinica Tipsy, saludos desde Azcapotzalco, precioso el amanecer desde Azcapotzalco, muchísimas gracias. También nos escribe por acá María Ochoa, dice, hoy es día del fisioterapeuta. Ah, bueno, pues un abrazo a todos los fisioterapeutas, por supuesto, de verdad que hacen un trabajo importantísimo. Les mandamos ahí un fuerte abrazo. Y bueno, también por acá Verónica Sorio también dice saludos desde Matamoros con 28 grados, todos los días escuchándolos. Bueno, pues un abrazo también a Matamoros. Y en este momento está comenzando la conferencia todas las mañanas el presidente López Obrador. Por ahí alcancé a ver al secretario de Salud, pero también hay otra vez bastante gente acompañándolo. En un momento más les decimos de qué va esta mañanera.
Estás escuchando Así las Cosas.
No puede, con todo respeto, un sacerdote, un obispo, un pastor, decir que se debe responder la violencia con la violencia. Es la ley del talión, es el ojo por ojo, el diente por diente. No, esto no significa que haya tolerancia. Todos los días detenemos a delincuentes y cuando no hay opciones, se dan enfrentamientos.
Así las Cosas.
7:16 a.m. Gaby, hoy la portada del diario Milenio, la de 8 columnas, le sigue dando voz a distintos miembros de la iglesia. Y bueno, pues esto de lo comentamos el día de ayer, me parece que la lectura que da nuestro querido Bernardo Barranco sobre los dichos del presidente, la exigencia por parte de la jerarquía católica, pues vaya, es un momento que no se había repetido en muchísimos años en México. Él decía, pues prácticamente desde 1993, del asesinato de Posadas Ocampo, no se había dado un enfrentamiento así o una tensión así. El diario Milenio, como lo decía, la de 8 dice, obispo de Zacatecas, urge pacto social que incluya líderes narcos. Es una nota firmada por Edgar Ledesma y Rafael Montes. El obispo de Zacatecas, Sigifredo Noriega, advirtió que ante los resultados de la estrategia de seguridad del gobierno federal es necesario un pacto social con diversos sectores del país, incluidos líderes del narcotráfico. Bueno, llamó, por supuesto, la atención el día de ayer esta declaración, pero también, Gaby, el día de hoy se convoca a una peregrinación, si podemos llamarlo así, por la vida, por la paz, contra la violencia, que se llevará a cabo en la Ciudad de México. Por lo menos están citados a las 10:30 de la mañana, a las 10 de la mañana, Gaby, para esta caminata breve. Y bueno, para conocer la convocatoria, para saber cuál es la exigencia, está en la línea Arturo Carrasco, él es sacerdote anglicano, integrante de las Iglesias por la Paz. Gracias por acompañarnos, sacerdote. ¿Cómo está? Buenos días, te saluda Javier Risco.
Muy buenos días, Javier, con mucho gusto aquí, a tus órdenes, hermano.
Bueno, pues insistíamos distintas voces desde el catolicismo, pero bueno, ahora también como sacerdote anglicano también levantan la voz y convocan a esta peregrinación por la vida, la paz y contra la violencia. Cuéntanos un poco de esta convocatoria, sacerdote.
Sí, gracias. El día de hoy se cumple un año del martirio de Simón Pedro, un catequista de la diócesis de San Cristóbal de las Casas allá en Chiapas. Y Pueblo Creyente, que está organizado a través de la iglesia allá, hizo una convocatoria a la que nos hemos sumado diferentes personas de buena voluntad y de diferentes espiritualidades. Hoy por la mañana, allí en la Estela de Paz, estará participando incluso las espiritualidades originarias de aquí del Valle de México y diferentes iglesias de la cristiandad también estaremos participando, precisamente para acompañar en acto espejo. Y se han estado realizando actividades ya en esta peregrinación en Sinaloa, en Sonora. Estarán participando diferentes entidades, más de 10 entidades están participando en esta convocatoria. Y bueno, estaba programada y con la coyuntura que estamos viviendo, pues está en la mejor oportunidad. es indispensable que todas las personas de buena voluntad tengamos compromiso para la construcción de la paz. Por eso es que estamos sumándonos también a esta iniciativa.
Sí. Sacerdote, buenos días. Le saluda Gabriela. Entonces, esta es una convocatoria que de alguna manera ya estaba pensada precisamente por este aniversario al que hace usted referencia, pero lo que nos dice es, justo por la coyuntura que hemos tenido, digamos, en estos momentos, y la violencia también contra integrantes de diferentes iglesias en nuestro país, pues ustedes hacen este llamado de alguna manera a la paz. ¿Qué es lo que están pidiendo? ¿Están pidiendo que se revise la estrategia de seguridad o qué están pidiendo, sacerdote?
Sí, por principio de cuentas, desde luego que no queremos balazos ni abrazos. Estamos buscando la paz, pero como recuerda el profeta Isaías en la palabra de Dios, una paz que sea fruto de la justicia. En este sentido, bueno, pues también nos sumamos y saludamos con mucho gusto la iniciativa de la Conferencia del Episcopado y del Obispo de Zacatecas. En nuestra tradición, el legado de Desmond Tutu es muy importante y fue necesario dialogar también con quienes perpetraban el mal. Creemos que también esas personas están llamadas a cambiar de actitud y desde luego el resto de la población a tener un mayor compromiso con la construcción de la paz. México ha venido sufriendo una escalada de violencia que no es reciente, hay que recordar esto, desde que se declara la guerra al narco, ha venido creciendo con... Hoy tenemos más de 120 mil personas muertas por causa de la violencia, tenemos más de 100 mil desaparecidos que no han sido localizados, hay 52 mil cuerpos en los servicios forenses a nivel nacional que no han sido identificados y todo esto genera intranquilidad. Vamos, desde luego, los otros casos de la violencia, más de 10 feminicidios diarios. Es necesario dialogar para poder replantear una corrección a la estrategia de seguridad para nuestro país. Pero en este diálogo también es muy importante, nos parece, la voz de las víctimas, uh-huh, la voz de los familiares de las víctimas y los sobrevivientes de la violencia.
Claro.
Y a ver, sacerdote, es un llamado directamente al gobierno federal, es un llamado, ustedes buscan un puente de comunicación con las autoridades, en este caso, ¿o para qué es esta peregrinación, esta marcha? ¿Quién quieren llegar?
Sí, queremos interpelar desde luego a los tomadores de decisiones en nuestra estrategia de seguridad. Y hay que reconocer que ni las organizaciones civiles ni las diferentes confesiones de fe hemos respondido como corresponde a esta necesidad tan desafiante para nosotros. Todos los actores interesados, todas las personas de buena voluntad, debemos poner nuestro modesto, nuestro humilde granito de arena para que esto sea una realidad. Vemos con cierta preocupación alguna polarización que se ha dado con algunos actores que se entiende, pero también hay que recordar, para caminar en el sendero de la paz, no basta con dialogar con nuestros pares, es necesario dialogar también con nuestros adversarios.
Sí. Me llama la atención, sacerdote, lo que acaba de decir, dice, las congregaciones, yo lo ampliaría tal vez, las iglesias, etcétera, en nuestro país, no han hecho lo suficiente, y me parece interesante que diga esto. ¿A qué se refiere que no se ha hecho lo suficiente o qué más tendrían que hacer ustedes, por ejemplo?
Bueno, en el caso de Iglesias por la Paz tenemos más de 10 años caminando en este proceso con, uh-huh, en diferentes comunidades, en diferentes regiones. Uh-huh. Sin embargo, no ha sido una respuesta, digamos, institucional de las iglesias. Okay. Y estamos invitando a las jerarquías a sentarnos, a dialogar, a caminar, por esto la peregrinación, caminar en términos bíblicos, andar pues con las personas víctimas y los que perpetran la violencia para tener estos vasos comunicantes que nos permitan precisamente avanzar hacia la construcción de la paz.
Sí, sí, importante esto, la verdad, ¿eh? Sí.
¿Cuánta gente están convocando, sacerdote? ¿Cuánta gente esperan para las 10 de la mañana?
Bueno, es un día hábil, en un horario hábil. Esperamos una convocatoria modesta, sinceramente. Originalmente habíamos pensado en otro espacio, pero precisamente dialogando especialmente con las víctimas de desaparición forzada, los familiares en búsqueda. Ustedes saben que en la Ciudad de México está buscándose resignificar lo que fuera la Glorieta de La Palma como la Glorieta de las y los desaparecidos.
Sí.
Por eso estaremos caminando de la Estela de Paz, como nosotros nos referimos, a la Glorieta, para poder visibilizar esta causa, caminar, andar, peregrinar por la construcción de la paz. Estamos invitando, gracias por la oportunidad, a todas las personas de buena voluntad, independientemente de su espiritualidad o que sean ajenos a alguna expresión de la espiritualidad, pero que estemos en este mismo sentido, en este mismo corazón, ¿verdad?, en la concordia de la construcción de la paz.
Sí, porque nos preguntaban eso, sacerdote, si podía sumarse cualquier persona. Lo que nos dice es, sí, esto está abierto a cualquier persona, ¿verdad?
Desde luego, todas las personas de buena voluntad que estén interesadas en la construcción de la paz serán bienvenidas y tendremos oportunidad de participar juntas y juntos en este proceso.
Bueno, pues estaremos, por supuesto, atentos. La verdad es que ha llamado la atención esto, cómo se han ido levantando, alzando algunas voces. Y como dice, yo me quedo con eso, sacerdote, lo que dice es, necesitamos hacer más por escuchar también a los otros, a los que piensan diferente, ¿no? Si nos escuchamos solamente entre los que pensamos igual, pues no solamente eso empobrece la vida, sino además, pues no nos permite avanzar como nación, siendo tan plurales como somos. Gracias, sacerdote, por estos minutos y daremos seguimiento a lo que sucede el día de hoy, por supuesto.
Igualmente, gracias a ustedes, reiterar la convocatoria, reiterar la invitación, todas las personas de buena voluntad que estén interesadas en la construcción de la paz, por favor, no callen su voz, participen, comenten, intercambien, sugieran, y esperamos que estas voces sean escuchadas.
Gracias, gracias. Así lo haremos también por acá. Muchísimas gracias. Es Arturo Carrasco, sacerdote anglicano, en esta convocatoria hoy a las 10 de la mañana. Entonces va desde, bueno, la Estela de Luz, le llaman Estela de Paz, a la Glorieta de los Desaparecidos, que es donde está el ahuehuete, pues, ¿no? Este pobre ahuehuete que, por cierto, anda medio tristón, pero bueno, ese es otro tema. Y bueno, pues ahí están las fotografías de las personas desaparecidas precisamente en esta Glorieta. De verdad interesante, Risco, ver las diferentes voces, ¿no?, que se han ido alzando últimamente, que hemos estado escuchando de la Iglesia Católica, en este caso de la Iglesia Anglicana, la comunidad judía también que se ha pronunciado. Y bueno, yo sé que hay muchas personas que dicen, claro, pero es que hasta que no tocan a alguien de su comunidad no se pronuncian. Bueno, en fin, yo creo que se puede hacer crítica, y lo hemos hecho aquí también, de pronto, de dónde han estado, por ejemplo, algunas iglesias, dónde ha estado la jerarquía católica en estos últimos meses, años, qué tanto ha acompañado, por ejemplo, a la gente en nuestro país. Bueno, pues se podrán hacer muchas críticas, pero creo que sí es importante reconocer que hoy hay varias voces que se levantan y dicen, oigan, no, ya no podemos seguir con estos niveles de violencia. Algo tiene que suceder, algo tiene que cambiar. Bueno,
pues con veremos. Diferentes salidas, vaya, varios nos sorprendió, por supuesto, la portada hoy de Milenio, este pacto social que incluye los narcos, que incluye a grupos del crimen organizado. También el tema, por supuesto, de qué hacer con el tema de la impunidad, también en el caso de padres jesuitas asesinados en la Sierra Tarahumara. Pues como lo dices, muy interesante dónde están parados en este momento también, pues bueno, una de las instituciones más importantes del país como es la Iglesia, Gaby.
Así es. Bueno, pues así las cosas esta mañanita. Gracias en verdad a todos, también los que nos echaron por acá unos telefonazos. Erika Fuertes, saludos a todos en cabina, también nos pusieron a bailar, sí, Leo Luna nos puso a bailar hoy tempranito. Daniel Reyes también desde Tecámac, saludos a Gaby Risco, le cantaré esta canción mielosa que acaban de poner a mi esposa, deséenme suerte. Bueno, pues ahí nos cuentas qué tal te fue, mi querido Daniel Reyes. Bueno, ya está por acá Rocío Jardines con lo que tienen que saber, luego nos vamos a ir al corte. Regresamos con el maestro Enrique Quintana y nos vamos a ir también a Chicago con la cónsul mexicana en Chicago para hablar de lo sucedido el día de ayer, este tiroteo allá durante el desfile por el 4 de julio.
Esto es lo que tienes que saber, lo que tienes que saber en Así las Cosas.
Muchas gracias, Gaby. Y en Campeche, elementos de la Policía Ministerial catearon la casa del dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, Rafael Alejandro Moreno Alito, como parte de investigaciones por la audiencia de enriquecimiento ilícito en su contra. Así lo confirmó el fiscal del Estado, Renato Sales. En este escenario, Alito responsabilizó al presidente Andrés Manuel López Obrador de estar detrás de la campaña negra en su contra y anunció que hoy iniciará una gira internacional para denunciar ante organismos multinacionales la persecución política y la corrupción del gobierno federal. otorga a la Suprema Corte de Justicia de la Nación una suspensión que impide a la Fiscalía General de la República entregar la copia de la carpeta de investigación del caso Odebrecht al Instituto Nacional Electoral. La ministra Yasmín Esquivel señaló que ni el INE ni el Tribunal Electoral tienen atribuciones constitucionales para solicitar esa información al establecerse que la investigación de los delitos le corresponde al Ministerio Público. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México investigará el cortocircuito en la subestación entre las estaciones de Xola y Villa de la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, fue lo que informó la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum al considerar que no se puede descartar que haya sido un caso de sabotaje. En el mundo, autoridades sanitarias de Florida en Estados Unidos impusieron una cuarentena en Pasco ante el descubrimiento de un tipo de caracol capaz de transmitir meningitis a los humanos. Se trata de caracoles terrestres africanos gigantes, una especie invasora portadora de un parásito llamado gusano pulmonar de rata, fue lo que explicó el Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida. Y en los espectáculos, Ricky Martin enfrenta una orden de protección por violencia doméstica, informó la policía de Puerto Rico. La autoridad reveló que la orden fue emitida por la jueza Raiza Cajigas del Tribunal de Primera Instancia en San Juan, aunque no reveló el nombre. Fue Eric Martín, el hermano del cantante, quien afirmó que fue su sobrino, quien dijo tiene 20 años y padece problemas mentales. Ricky Martín, por su parte, afirmó que enfrentará el proceso con responsabilidad, aunque dijo son acusaciones falsas. Síganos en Twitter en @WRadioMéxico. Sigan con más también de Así las Cosas con Gaby Bargentín y Javier Risco.
Esto fue lo que tienes que saber. Lo que tienes que saber en Así las Cosas. Así las cosas. Al regresar. En Así las Cosas.
Enrique Quintana, director general editorial del periódico El Financiero, nos presentará la cifra de la confianza de los consumidores que dio a conocer el INEGI para el arranque de julio.
Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Así las Cosas. Uber quiere decir gracias, México. Gracias por 1.3 billones de evaluaciones 5 estrellas. Gracias por elegir viajar más seguro y por pedir 500.000 viajes nocturnos cada semana. Gracias, Juan P., por 50.000 viajes. Sabemos que has tenido mucha hambre y has pedido 3.5 millones de órdenes a la casa de Toño. Es un montón de pozole. Gracias a Silvia por pedir 344 tamales y a José por entregar 34 comidas. Gracias a los restaurantes locales, a quien viaja, entrega y a quien usa nuestra plataforma. Juntos han ayudado a mover a México desde el 2013. Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Un saludo auditorio de W Radio. Este es el Reporte Metro. Te informo que al momento las líneas 1, 2, 3, 8, 9, A y B están operando con afluencia alta y un intervalo entre cada tren que va de los 3 a los 5 minutos. Te sugerimos anticipar tu salida. En el resto de las líneas se opera con afluencia moderada y un intervalo de aproximadamente 5 minutos. Reportó Ana para W Radio.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
El sol y las lluvias en armónica convivencia.
Escuchas
W Radio
96.9.
Si es verano,
es W.
En GNC tenemos proteínas sin carbohidratos. En polvo, en barritas, en bebidas, en suero de leche, aislada de suero de leche, veganas, sin
lactosa. Solo en julio, aproveche el 40% de descuento en la segunda proteína. Tenemos más de 150 proteínas. Encuentra la mejor para tu estilo de vida y llévatela con garantía GNC. Te ayudamos a ayudarte. Haz deporte. Consulta términos de la promoción y marcas participantes en tienda y en gnc.com.mx.
En la Comer y Fresco, todo el departamento de papelería está al 2x1. Sí, todo el departamento de papelería al 2x1. Excepto que precio. Hasta julio 8.
Somos el TCDMX.
Y seguro nos conoces porque
somos el árbitro antes, durante y después de una elección en la Ciudad de México.
Verificamos las decisiones en pueblos y barrios originarios, partidos políticos
y de participación ciudadana.
¡Date cuenta! Protegemos tus derechos político-electorales.
Tribunal Electoral de la Ciudad de México, garantizando justicia en tu elección.
Los alimentos naturales ya se vieron ganadores. Los del Atlético Chatarra son pura mala vibra. Este partido se pone chatarra. Intentan doblar a los del Club del Antojo a fuerza de ingredientes malignos. Los alimentos saludables son nuestros héroes salvadores. Recuerda revisar el etiquetado, haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud.
Come como nosotras y ponte saludable.
¡Pura vitamina!
W Radio.
Finanzas con Roberto Aguilar.
¿Te sientes confundido, enojado, desesperado cuando tienes enfrente un problema con la autoridad fiscal? No, no te desesperes y tampoco claudiques. Porque como contribuyentes tenemos derecho a recibir de las autoridades fiscales la información para realizar toda clase de trámites, declaraciones y servicios para cumplir con nuestras obligaciones. En el caso del Sistema de Administración Tributaria o SAT, la información y asistencia la puedes recibir directamente en sus propias oficinas. Son 50 en las ciudades más importantes del país, mediante el portal del SAT o el portal gob.mx. También la tecnología te puede apoyar porque existen canales adicionales como la atención telefónica, chat 1-1, SAT móvil, que es una opción por medio del teléfono celular, y si el caso es más grave, entonces debes acudir a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente o PRODECON para que te asesore, represente y defienda todos tus derechos como contribuyente.
Más información.
WRadio.com.mx.
Un minuto de... W Radio.
Vamos a escucharnos.
El Poder Judicial de la Federación Mexicana se convirtió en solo 3 años en un referente internacional en igualdad de género. Obtuvimos el Premio Interamericano a las Buenas Prácticas para el Liderazgo de las Mujeres, otorgado por la Organización de los Estados Americanos. Hoy tenemos más mujeres en más y mejores cargos, una cultura institucional diferente y justicia con perspectiva de género. Género, el poder de la igualdad.
Suprema Corte, el poder de la justicia.
Mafioso, narco, cocinero, buchona, dealer, mula. No importa cómo te disfraces para traficar o meterte drogas químicas, de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
El Senado de la República convoca al Premio al Mérito Literario Rosario Castellanos.
Las propuestas deben hacer las instituciones y organizaciones reconocidas en el ámbito de las letras.
Hasta el 31 de julio de 2022.
Pueden postular a escritoras y escritores destacados con obra
escrita en español o en alguna lengua originaria de América Latina.
Consulta las bases de la convocatoria en www.senado.gob.mx.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
Llegó el lado oscuro.
Uy, llegó el lado oscuro y todos los sabores con el 3x2 en todos los helados, paletas y postres Holanda y Nestlé. Además, 3x2 en salchichonería empacada de origen y en todos los yogur Choplait y Lala. Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana. A julio 5. Aplican restricciones.
Si es radio.
Es
W. 96.9.
Así las cosas. W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos.
Soy Enrique Quintana y todos los días analizo lo más importante en la economía, los negocios y las finanzas.
Show me the money.
¡Millones!
El financiero con Enrique Quintana.
¡Millones!
En Así las cosas.
Show me the money.
7 de la mañana con 38 minutos. Nos piden aquí si podemos repetir rápidamente a qué hora es la convocatoria de esta peregrinación de la que hablábamos hace unos minutos. A las 10 de la mañana está convocado ahí desde la Estela de Luz o Estela de Paz, como nos decía el sacerdote anglicano con el que hablábamos hace unos minutos. Enrique Quintana, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javi. Javier, ¿qué tal? Muy buen día.
¿Qué tal, maestro Quintana? Qué gusto escucharlo.
Ay, en esta mañanita de martes. A ver, ¿cómo va la confianza de los consumidores arrancando el mes de julio, mi querido Enrique?
Pues como va casi todo.
O sea, no tan bien.
O sea, ya te imaginarás.
O sea, estamos otra vez en la sección de no nos ayude, maestro Quintana.
Pues, pues, ¿qué sí le voy a hacer? Además, es encuesta del INEGI y del Banco de México. Así que, pues ni modo, ellos son los que lo dicen. Bajó la confianza del consumidor en esta lectura que se da a conocer en estos primeros días de julio, pero que corresponde al cierre de junio. Bajó 0.4 puntos. Es poquito, pero marca tendencia al pesimismo. ¿Qué fue lo que más cayó entre lo que mide este indicador? Sí. La perspectiva del país, ahí fue una caída de 2 puntos. Cuando se le pregunta a la gente cómo ve la situación económica del país para dentro de 12 meses, y pues aquí es donde más se nota el pesimismo, pero también cuando se les pregunta por ¿y cómo se ve la situación económica del hogar? Ya no del país, sino ahí en la casa. Un retroceso de 0.8. Entonces, esto que pues hemos visto en otros ámbitos, en el empresarial, en los mercados financieros, pues ya también se refleja claramente en el ánimo de la población, en la confianza que tiene la gente para adquirir bienes y servicios. ¿Y por qué la caída? Bueno, por el tono general que está teniendo la perspectiva económica, la amenaza de recesión y de manera muy destacada, pues por la inflación. Por la inflación que está creciendo de manera acelerada pues en todo el mundo. Y estos datos coinciden con la encuesta que hoy publicamos en El Financiero.
Sí, exacto.
Uh-huh. Sobre el pesimismo que hay en la economía. ¿Cuál es el estado de ánimo de la gente respecto a la situación económica? 54% nos dice que malo, muy malo, y solo 26% que es bueno o muy bueno. Entonces, digamos que claramente las mediciones que se hacen reflejan este comportamiento. Es decir, estamos viendo quizás dificultades en el futuro, en nuestro empleo, en nuestro ingreso. No es algo positivo, porque esta confianza a la baja se va a reflejar quizás en las próximas semanas, pues en menores compras,
sí,
porque
claro,
si no estás seguro de tu ingreso, pues empiezas a medir
claro,
qué
menos,
es lo que pues, sí, desembolsas y qué sí compras.
Sí, porque estaba viendo aquí, por ejemplo, perspectivas laborales, ¿no? Y si nos vamos a diciembre del año pasado, pues dice, ¿cuál es su estado de ánimo sobre su situación y perspectivas laborales? Pues era bastante alto, 53%
¿sí?
decía muy bueno, bueno, ¿no? Y ahora
no se veía mal el
no
año.
No se veía mal el año, pero ahora estamos hablando de que casi empatan en tanto
¿sí?
el muy bueno con el muy malo. Y esto, bueno, pues es en lo personal, porque además siempre hemos dicho, Enrique, que llama la atención que podemos ver o pensar que la situación económica del país va mal, pero la personal no la sentimos tan
sí
mal.
Siempre es la gran
¿no?
diferencia.
Siempre es como
¿no?
la gran diferencia, sí, y aunque sigue siendo muy diferente, dice aquí 54, piensa que es muy mala la situación económica del país, pero en lo personal 44, o sea, sí son 10 puntos de diferencia, pero por encima de quienes creen que es buena. Es decir, sí se nota también en los rubros en donde incluso había otro sentir, ¿no?
Sí, en diciembre predominaba el optimismo
sí,
en la situación
sí, sí
personal.
Uh-huh.
Era 45% quien veía una mejor perspectiva en lo individual, en lo personal, contra 36% que estaba pesimista. Hoy se invierte 44% negativo contra 33% positivo. Es que finalmente, a veces, en efecto, cuando vemos el entorno, vemos las cosas más complicadas. Pero ya se está reflejando esta complicación en nuestro día a día, en nuestro entorno. Y llamo la atención respecto al tema de la inflación.
Sí.
En mayo y junio, 69% en mayo, 67% en junio, pues ve que la acción del gobierno para frenar la inflación es pues desfavorable. Sí. No lo ven bien. Y curiosamente, pues ahí el gobierno realmente poco puede hacer, sí, porque es un fenómeno internacional. Pero sí es, digamos, este tono pesimista en la economía, pues se refleja ya en el ámbito del hogar, en el ámbito personal.
Y me llama la atención en esta misma encuesta la pregunta: ¿diría usted que en los últimos 3 años México ha avanzado o ha retrocedido en, son diferentes rubros? Uh-huh. Me llama la atención que se piense que se ha avanzado tanto en democracia, la
sí,
verdad.
A mí también me sorprendió. Sí, me sorprendió. Pero así lo ve, sí, la gente.
Así lo ve la gente. Está
democracia y lucha contra la corrupción. Es un par de indicadores donde predomina la visión positiva, sí piensa la gente que se ha avanzado. No así en desarrollo económico, donde predomina lo negativo, y menos aún en el tema de la seguridad pública, en la lucha contra el crimen.
Sí. Pues muy interesante, la verdad, muy interesante. Ahorita la compartimos, por supuesto.
No le cuesta.
Sí, está muy buena, la verdad, muy, muy interesante. ¿Cómo anda el dólar, querido Enrique?
Pues, ¿qué les voy a decir después de esta introducción? A la baja, como casi todas las monedas y los mercados, 20.41. 20.41 este martes.
Así las cosas. Bueno, en fin. Gracias, querido Enrique, te mandamos un abrazote.
Igualmente, cuídense.
Gracias. Abrazo. Es Enrique Quintana, director general editorial del Financiero. Su artículo hoy: el futuro de la 4T está en juego. Ah, bueno, el texto, el texto del maestro Quintana,
bueno,
el día de hoy, la verdad vale la pena leerlo. Y la fotonota, que siempre está abajo del texto, se refiere a la línea 2 del metro. Hace cortocircuito la línea 2 del metro, colapsa el servicio y afecta a miles de usuarios. Hace rato, por cierto, la jefa de gobierno de la Ciudad de México subió ahí unas imágenes.
Hace un video, ¿no?
Un video
de ella subiéndose a la línea 2.
Subiéndose, sí, a la línea 2 del metro, exactamente. Un video de ella subiéndose ahí a la línea 2 del metro. Ayer, recuerden, pues se lo dimos casi en vivo, cuando colapsa el tránsito, colapsa todo precisamente por esta línea 2 del metro, Javier. Pero bueno,
así es.
Otro de los temas que está hoy en la agenda tiene que ver,
sí,
con Estados Unidos, Javier.
Sí, antes dinos una pausa importante, tenernos en lo ocurrido el día de ayer en Chicago. Gaby, bueno, pues prácticamente marcó la agenda hoy de todos los diarios en Estados Unidos, pero también en México se destaca en las portadas el tiroteo el día de ayer que dejó al menos 6 personas muertas en un desfile del 4 de julio a las afueras de Chicago. Leo la nota firmada por María Antonia Sánchez Vallejo del diario El País. Dice: la celebración del 4 de julio, Día de la Independencia, volvió a teñirse de sangre en Estados Unidos. El tradicional desfile cívico que se celebraba en Highland Park, en el estado de Illinois, se vio interrumpido a los 10 minutos de empezar por un tiroteo que, según la alcaldesa de la localidad, Nancy Rotering, causó al menos 6 muertos y 24 heridos. El presidente Biden dijo estar conmocionado por esta violencia sin sentido con armas de fuego que vuelve a causar pesar a la ciudadanía en el Día de la Independencia. Bueno, algunas de las reacciones, Gaby, y se mencionaba también, por supuesto, desde las cuentas oficiales de Relaciones Exteriores, pues que una de las personas que fueron asesinadas en este tiroteo es de origen mexicano, y nos da, le agradecemos que esta mañana nos acompañe en la línea Reina Torres. Ella es cónsul de México en Chicago. Cónsul, buenos días, te saluda Javier Risco, ¿cómo estás?
Buenos días, gusto en saludarme.
Gracias por acompañarnos esta mañana, cónsul. Pues bueno, la información que tenemos es esa hasta el momento. No sé si hay que actualizarla. Se mantiene en 24 heridos, 6 personas muertas, una de las personas de origen mexicano, cónsul.
Es correcto. No se han identificado todavía las personas fallecidas. Se ha identificado ya al connacional y a una persona más, ¿no? Y hay 2 heridos del mismo núcleo de familiares y amigos que estaban en esta celebración que se convirtió en tragedia, ¿no?
Sí. Cónsul, buenos días. Te saluda Gabriela. La persona fallecida, el mexicano fallecido, ¿vivía ahí o estaba de visita? ¿Qué se sabe?
Pues es una de estas historias, como muchas que conocemos de nuestra comunidad acá. El señor trabajaba en esta zona por muchos años, por más de 20 años. Trabajó en la zona de Highland Park y Waukegan. Su familia, de hecho, y algunos de sus hijos están arrecindados en una ciudad cercana que se llama Waukegan, que tiene una población altísima de personas de origen mexicano. El señor se había retirado ya hace algunos años y quiso regresar a su estado natal, a Morelos. Entonces, digamos que tenía su residencia permanente en Morelos, ya jubilado, y estaba de visita con sus hijos que están aquí en esta zona, ¿no?
Híjole, qué historia, ¿eh? La verdad, qué
sí,
historia.
Sí, sí, sí. Tenemos un poco más del perfil de esta persona mexicana, cuántos años tenía esta persona. Nos llama la atención, por supuesto, el hecho de confirmarlo. Hay dos personas más heridas del mismo círculo familiar de este mexicano.
El señor tenía 78 años de edad, pues estaba acompañado de su familia, de sus nietos. Uno de sus hijos fue herido también en el brazo. Él está en situación estable, entendemos que ya salió del hospital. Hemos estado en comunicación con otro de sus hijos, quien se acercó a nosotros muy temprano, desde el día de ayer, justamente a partir de que pusimos información en las redes sociales buscando si había connacionales que hubiesen sido afectados por esta terrible tragedia. Otro de los jóvenes que estaba en ese mismo grupo también fue herido en la espalda. Es una persona muy joven. Él estaba graduado, nos dice su mamá, graduó en psicología y estaba dedicado a la educación de niños con necesidades especiales, ¿no? Con niños con alguna discapacidad. Pues él está todavía, nos dicen, en condición estable pues está esperando que se le realice una cirugía para extraer la bala que le quedó en la espalda, ¿no?
Hey, qué impresionante. Cónsul, ¿cómo es Highland Park? Es decir, ¿qué tipo de comunidad es? Ahora sí que nosotros no, por lo menos yo no la conozco.
Es una zona que se considera como suburbana, aledaña a la ciudad de Chicago. Okay. Muchas personas van y vienen todos los días. Es una población pequeña. La población de origen hispano es muy poca. Estamos hablando de un poco más de 2,000 personas en esa ciudad, pero está muy cercana a otros centros urbanos que son mayores. Una de las mayores concentraciones que tenemos de personas mexicanas es en Waukegan, que está muy cerca de ahí. De hecho, uno de los hijos del señor que lamentablemente perdió la vida vive en Waukegan y trabajan en Highland Park. Entonces, pues es una zona que se mueve mucho, ¿no?
Claro.
Hay comercios, en fin, es como cualquier zona suburbana cercana a una gran ciudad.
Claro, sí, claro.
Y la presencia de mexicanos, decía, bueno, particularmente en Highland Park no tanto, pero ¿cómo es la presencia de mexicanos justamente por la zona? ¿En qué tipo de trabajos están? Váyase, por lo principal, bueno, principalmente van muchos familiares a visitarlos. ¿Cómo se mueve justamente la comunidad mexicana en Chicago y en esta región, cónsul?
Pues están en toda clase de empleos. Tenemos una de las comunidades más diversas que hay en el país. Ustedes saben que esta zona, la conocen bien, esta zona concentra población de origen mexicano en varios de sus puntos, en el estado de Illinois, tanto en la parte central cercana a Chicago como en otras partes. Nuestros connacionales están en todos lados, ¿no? Tenemos algunas personas que están en Highland Park, de esta población pequeña que les decía. Ayer los estuvimos contactando inmediatamente, pues casi uno por uno, para que nos dijeran cómo estaban y cómo si sabían de alguna persona que hubiese sido afectada. Pero el resto, pues están en comercios, están en servicios, hay profesionistas, hay un poco de todo.
Claro. Sí, pues de hecho tuvimos la oportunidad de ahí de estar justamente contigo y transmitir este programa desde Chicago hace ya algunos años, y tuvimos la oportunidad justo de eso, ¿no? De ver cómo es la comunidad y lo amplia que es la comunidad. ¿Se sabe algo más de lo que sucedió? Tal vez alguna motivación. ¿Ha dado a conocer la policía algo más, cónsul?
Pues ayer fue un momento complicado porque fueron varias horas en las que esta persona que perpetró este crimen estaba prófugo.
Sí.
Entonces, pues todas las policías de los distintos órdenes estaban colaborando para capturarlo lo más pronto posible. Pero fueron horas inciertas porque se pedía a la comunidad pues que se mantuviera en resguardo, ¿no? Al no saber en dónde estaba esta persona. Afortunadamente fue aprendido este sospechoso y ahora pues los procesos para hacer justicia pues siguen su curso. La policía y los autores han sido muy muy cautelosos. Espera que en las próximas horas den una conferencia de prensa para dar más detalles sobre esta persona. Hay mucha información en redes sociales, como siempre nosotros pedimos a nuestra comunidad pues que esté atenta a la información de fuentes oficiales, al quien corresponde dar esta información, que en este caso pues son las autoridades policíacas que están involucradas en el proceso, ¿no?
Okay. Sí, bueno, pues vaya, vamos a estar al pendiente, cónsul. Creo que sigue el debate, lo que va a suceder otra vez llevaban el conteo, me parece, lo que va de 2022, más de 300 tiroteos en Estados Unidos. Sabemos, por supuesto, de los alcances que tiene como figura diplomática usted también, pero vaya, es algo que sigue presente en el debate nacional, ¿verdad, cónsul?
Pues sí, y en este caso, el canciller Ebrard, con esta iniciativa de presentar una demanda en contra de las empresas que fabrican este tipo de armas, pues hemos tenido conversaciones que él justamente nos ha instruido a tener los acercamientos con las autoridades. Hay mucha coincidencia con las autoridades del estado de Illinois. El gobernador apenas acaba de firmar una ley hace algunos días para tener un rastreo más riguroso de las armas, ¿no? Evitar las armas fantasma, que les llaman, que estas que no son rastreables o que son armadas con piezas que se compran en internet o en cualquier otro lugar. O sea, el estado de Illinois está muy por esa labor. Hemos visto ya tragedias pues que han sucedido en otros estados como Texas, que afectan a nuestra comunidad. Y la otra cosa que quisiera decirles es la increíble solidaridad de nuestra comunidad acá. Inmediatamente, pues los clubes y las federaciones de morelenses nos han contactado buscando ayudar en este caso a la familia afectada que tiene sus raíces ahí en Morelos. Entonces, pues por las distintas vías estamos tratando este tema, dando seguimiento muy puntual y, como ustedes dicen, pues en el marco de las atribuciones que tenemos y con las instrucciones del canciller y en coordinación con el jefe de unidad para América del Norte, Roberto Velasco, pues dar seguimiento puntual y toda la atención que requieren las familias de las víctimas.
Pues sí, la verdad es que sí, muy muy triste por supuesto esto que sucedió por allá. Gracias, cónsul, y seguimos atentos a lo que se sepa de esto que pasó ayer. Muchas gracias por estos minutos.
Al contrario, muchas gracias a usted.
Gracias, es Reina Torres, cónsul de nuestro país allá en Chicago, de esto que sucedió en Highland Park en Illinois. Aquí nos dice Aline, fue en Highland Park, no en Chicago. Sí, sí, fue en Highland Park. Incluso preguntamos que cómo era Highland Park, que es un suburbio de Chicago, pero pues nuestra cónsul está con sede en Chicago. Así que bueno, pues así las cosas esta mañana. Y bueno, pues que digo, todo es una tragedia siempre, ¿no? Y toda pérdida de vida, por supuesto, es una tragedia, ¿no? Pero además este caso, ¿no? Este señor que ya se había retirado, 78 años de edad, que se había regresado a vivir a Morelos, México, sí. Y bueno, pues estaba ya de visita. Y bueno, pues es el que resulta una de las personas asesinadas ayer. Y bueno, pues estaremos también atentos a ver qué más se sabe. Por ahí ya se tiene a la persona, al sospechoso ya detenido, y pues alguno de los materiales incluso que había subido por ahí a sus redes sociales. Así que bueno, pues estaremos atentos. Y nada más rápido, hace ratito el presidente de la República pues dijo esto.
Hoy enviamos, y se va a explicar, la iniciativa de reforma para eliminar lo del llamado horario de verano.
Ahí no sé qué pasó.
El chiste es que hoy, de alguna manera, ya el presidente formaliza lo que habíamos hablado las últimas semanas, Gaby, el fin del horario de verano.
Así es, y nos vamos a ir al corte. Ahorita regresando les ponemos lo que dijo Rocío Nale, la Secretaría de Energía, precisamente explicando esto, lo del horario de verano. Venga. Que se va a enviar pues al Congreso. Vámonos al corte.
Así las cosas. Al regresar en Así las cosas,
Elías Camaji, periodista de El País, nos presentará la historia de un estudiante otomí que fue víctima de discriminación y racismo.
Ya regresa Así las cosas, W Radio. Gabriela Bargentín, Javier Risco. Así las cosas.
Llegaron los días únicos. Cámbiate a City Banamex y disfruta de promociones únicas en todos nuestros productos. Descubre cuál es el ideal para tu momento de vida. Además, al contratar, participas para ganar boletos para la Fórmula 1 Gran Premio de la Ciudad de México 2022 presentado por Heineken. Vigencia del 1 al 29 de julio del 2022. Bases de la promoción en www.citybanamex.com/días únicos. Requisito de contratación y comisiones en www.citybanamex.com.
Sobredosis de vitamina D por la mañana, el paraguas por la tarde y las noches más cortas de la temporada.
Doble. Escuchas W Radio 96.9.
Si es verano,
es W.
Llegó el lado oscuro.
Uy, llegó el lado oscuro y todos los sabores con el 3x2 en todos los helados, paletas y postres Holland y Nestlé. Además, 3x2 en salchichonería empacada de origen y en todos los yogur Choplate y Lala. Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana. A julio 5. Aplican restricciones.
Letras favoritas.
Con Primitivo Olvera.
En el corazón de la Amazonia boliviana, muy cerca de la frontera con Brasil, se lleva a cabo un experimento. El enigmático Dr. Don somete a un grupo de voluntarios a dosis variadas de la sustancia conocida como alita del cielo, una planta milenaria con propiedades alucinógenas. El objetivo es crear un juego de realidad virtual que reproduzca el efecto de la sustancia.